Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. Un tribunal turco ordena detener a 4 altos comandantes militares israelíes. Enfrentamiento diplomático jordano-sirio. Último día de elecciones en Egipto e Irán permite la venta de productos Apple. Estas son nuestras noticias para hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel con las noticias culturales, pero empezamos en Turquía. Un tribunal de Estambul ordenó la detención del ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Defensa de Israel, el teniente general, ahora en la reserva, Gabi Ashkenazi, y otros 3 excomandantes por los incidentes producidos durante el abordaje a la flotilla de Gaza en 2010, en el que murieron 10 ciudadanos turcos. La Corte emitió una orden de arresto internacional y tramitó una alerta roja de Interpol para la captura de los exintegrantes de la Plana Mayor de las Fuerzas Armadas y ha pedido que los 4 comandantes sean juzgados en Turquía, en tanto que la Fiscalía ha solicitado cadena perpetua para todos ellos. El caso fue abierto en mayo de 2012 y los acusados, que están siendo juzgados en ausencia, están representados por abogados de oficio. La prensa turca descarta que la orden judicial tenga un gran impacto sobre las relaciones diplomáticas entre Israel y Turquía, que se mantienen a un mínimo, luego que Ankara expulsara al embajador israelí en 2011. Más aún, a pesar de la tirantez a nivel diplomático, los vínculos comerciales y el turismo entre ambos países están floreciendo.
Esto es, Jordi, hoy vamos a dedicar de alguna manera estas noticias, lo que llamamos política ficción de Medio Oriente. Una de las exponentes es Turquía, con su esquizofrenia de descalificar a los israelíes el otro día en una protesta por este problema que tuvieron en una explosión en una mina de carbón, pues no sé qué dijo de la escoria israelí, hablaba de la escoria israelí por una protesta de mineros. Juzgan en rebeldía a unos acusados que saben que nunca se van a sentar ahí, y aparte que no responde a ninguna derecho internacional. Esto es de juzgar en otro país, las acusaciones son totalmente absurdas, están defendidos por unos abogados de oficio que de alguna manera yo creo que lo último que van a aprender es de esta manera es el oficio de abogado, porque están evidentemente a sueldo del gobierno haciendo un papel ahí. Están denunciando a algunos militares cuando su propio ejército ha sido entrenado muchas veces por el ejército israelí y es amigo del ejército israelí. Hay turismo, hay relaciones comerciales, pero Erdogan siempre se reserva esta carta de decir, bueno, ya, sigamos siendo amigos, pero dejadme que yo en público os diga, os insulte y os diga que sois lo peor de la tierra, porque es la única manera de ser alguien en este mundo de Oriente Próximo.
Y seguimos en la zona. El gobierno sirio ordenó la expulsión del encargado de negocios de la embajada jordana en Damasco después de que Amán declarara persona non grata al embajador sirio en el reino Hachemí, Banat Suleimán, a quien acusa de ofender a las autoridades del país y de no haber cambiado de actitud pese a las recurrentes advertencias. Entre las ofensas, las críticas a los líderes del reino, sus símbolos, sus instituciones y a sus ciudadanos mediante sus textos y entrevistas con los medios de comunicación y en las redes sociales.
Sí, segundo capítulo de esta entrega de política ficción de Oriente Próximo. Se mandan embajadores para insultar a los países donde están siendo recibidos. O sea, el embajador de Siria en Jordania, en vez de ocuparse de los refugiados, que son cientos de miles, y no tengo aquí los datos si superan o no el millón, pero son cientos de miles de ciudadanos sirios que están en Jordania, en vez de preocuparse de ellos, lo único que hace es insultar a los jordanos, decirles que son unos vendepatrias, que son amigos de Occidente, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, por supuesto, una vez que declararon persona non grata a este embajador, pues la noticia aparecía hoy como que era Siria el que ordenaba la expulsión del encargado de negocios, que es lo único que queda de prácticamente delegaciones diplomáticas en Damasco, aparte de las de Rusia y China, que están ahí más que para hacer diplomacia, para seguir vendiendo armas. Y de esto habló, el Papa Francisco cuando estuvo en Jordania y estuvo hablando de Siria. Él hablaba de los que venden las armas. Pues los que venden las armas son Rusia y China.
La segunda jornada de las elecciones presidenciales comenzó hoy en Egipto, un último día de votación que fue declarado festivo para favorecer una mayor participación de los trabajadores. Los colegios electorales abrieron a las 9 de la mañana, hora local, y cerrarán a las 10 de la noche. Cerca de 54 millones de egipcios están llamados a votar en estos comicios para elegir entre el exjefe del ejército y gran favorito, Abdel Fattah al-Sisi, y su único rival, el izquierdista Abdin Sabahi. Las elecciones han adquirido un carácter plebiscitario sobre la persona de al-Sisi, el hombre fuerte de Egipto, desde el golpe militar que depuso al islamista Mohamed Mursi en julio pasado. La campaña de Sabahi denunció varias irregularidades como la detención de cuatro de sus miembros y el ataque policial contra un apoderado, así como la continuación de la propaganda electoral. Las elecciones están supervisadas por más de 16.000 jueces, varias instituciones internacionales como la Unión Europea y la Unión Africana y ONG locales e internacionales. Además, las autoridades han desplegado a más de 200.000 policías y militares para garantizar la seguridad en Egipto, escenario de actos terroristas y disturbios en los últimos meses.
Bueno, tercer capítulo de la política ficción y ya entramos en el terreno de lo teatral. La puesta en marcha de todo este mecanismo para unas elecciones que están amañadas desde el vamos, porque primero, el partido mayoritario está prohibido, ¿vale? Los hermanos musulmanes fueron derrocados en un golpe de Estado. Podría haberse presentado como candidato único y seguramente hubiera hecho también la misma pantomima de acudir a las urnas o no acudir a las urnas, tipo Corea del Norte, este tipo de elecciones que se ganan con más del 90% de los votos. Sin embargo, pues o le ha surgido o han hecho que surja alguien como Hamdi Sabahi, que le viene muy bien y que recuerda, a mí me recuerda esta novela de George Orwell, 1984, en la que el propio gobierno pone en marcha a la oposición para captar a los posibles rebeldes. Los que apoyen a Hamdi Sabahi ya van a estar fichados dentro del régimen de Abdel Fattah al-Sisi. Para esta parodia, pues no solamente participan de ella las fuerzas egipcias movilizadas por el propio presidente, que es presidente interino también, o que lo fue hasta hace muy poco y tiene a algún títere en el poder, con 16.000 jueces, 200.000 policías y militares, vamos, que parece una Super Bowl de unas elecciones democráticas. Pero también cuenta, y esto ya es lo triste, ¿no?, de la supervisión internacional de grupos como la Unión Europea. A ver, ¿para qué van? ¿Para qué van? ¿Para decir que ha sido todo limpio? No va a ser todo limpio. Para decir que es todo sucio, ni siquiera tienen que ir allí. Se ahorran el pasaje, van a pasar menos calor, y esto se sabe de antemano que es una tontería y una payasada y una pantomima de democracia como la mayoría. No, la mayoría no. Todas las democracias de Oriente Medio, menos una que ustedes ya saben cuál es.
Y terminamos en Irán. Después de que el gobierno de Estados Unidos levantara el veto de exportación de productos estadounidenses a Irán en mayo del año pasado, Apple ha conseguido la aprobación de las autoridades iraníes para poder vender sus productos en el país a través de un socio local. El Ministerio de Industria, Minas y Comercio iraní ha dado el visto bueno a la venta de los productos de Apple dentro de sus fronteras, aunque no podrá abrir ninguna Apple Store en suelo iraní. A pesar de la prohibición de la exportación de productos estadounidenses en Irán, en 2012 había aproximadamente 100 tiendas en Teherán, la capital, donde se vendían productos de Apple que se habían llevado hasta el país de manera ilegal. La postura de los ayatolás contrasta con la mantenida respecto al uso de nuevas herramientas como WhatsApp, que a comienzos de este mes fue prohibido con la excusa de que WhatsApp es propiedad de Facebook, cuyo fundador Mark Zuckerberg es judío y estadounidense, al que califican de americano sionista.
Bueno, esto es el último, digamos, la guinda del postre de las tonterías y de la política ficción en Oriente Medio. Primero, Apple vendía más en Teherán que en otros países de la zona, ¿eh? O sea, en Irán se vendían más productos de Apple porque Irán pues tiene una economía más fuerte, por ejemplo, que Jordania y por supuesto que Irak o que Afganistán. Segundo, incluso en la época en que había más control al principio de la Revolución Islámica y todo eso, el bazar de Teherán, y esto me lo explicó alguien que justamente he conocido hace muchos años y que estaba allí, dice, el bazar de Teherán es una república independiente. Dentro del bazar se compra y se vende todo lo que está prohibido en el mundo, ahí lo encuentras. Y lo encuentras a mejor precio. Posiblemente ahora el problema sea que los productos pasen por aduanas y salgan más caros, con lo cual pues lo que van a fomentar es el contrabando. Esta noticia no tiene ningún contenido económico, ninguna noticia real más que la política. Es decir, hay una compañía tan importante como Apple que se interesa por nosotros, por Irán, y nosotros somos tan buenos que les vamos a dejar vender, pero ojo, como son americanos, los vamos a controlar, no sea cosa que nos vendan, no sé qué. Como decimos, todo esto viene a raíz de nada, porque Apple ya se comercializaba y se vendía en más de 100 tiendas, y ahora pues lo hará tampoco a través de la tienda oficial, con lo cual van a tener los mismos problemas de garantía y de si quieren reparar algo seguramente lo tendrán que mandar a Egipto o a Turquía. Así que bueno, este Jordi ha sido un repaso hoy. Fíjate que casi no hemos hablado de Israel, solamente de manera indirecta con la demanda al tribunal turco a los soldados israelíes, pero a decir, bueno, a ver, nosotros seremos raros, pero vivimos en un barrio mucho, mucho más raro que cualquier otro.
Pues nada, Jorge, muchas gracias. Mañana te vemos de nuevo y ahora Raquel con el espacio cultural. Noticias culturales con Raquel. Hola Raquel, ¿cómo estás?
Muy bien, consideras el deporte cultura, por supuesto, ¿no?
Sí, para mucha gente es cultura el deporte, para otros no, es pura incultura.
Pero vamos a hablar de una noticia que tiene que ver con deportes, que tiene que ver con antisemitismo,
con
también
sociedad,
de alguna manera, que protagonizan el Maccabi y el Real Madrid. Ya sabes todo lo que pasó con los tweets antisemitas.
Sí.
Que empezaron a correr por internet después de la victoria del Maccabi sobre el Real Madrid en Europa, en baloncesto, en la Euroliga. Bueno, pues después del maravilloso, permítame que lo diga, triunfo del Real Madrid con la consecución de la 10ª Copa de Europa, desde aquí felicitamos a los oyentes que sean del Atleti, porque, oye, lo hicieron...
Tuvo mucho mérito.
En la final tuvieron mucho mérito. Yo me alegro mucho por mi Iker, que no estuvo brillante precisamente con su primer gol, pero bueno, todo se arregló. No vamos a hablar de mí y de mi enfermedad madridista, sino de que tras la victoria del Real Madrid,
de fútbol,
de la Champions, bueno, pues al poco de acabar la final de Lisboa, cuando el Maccabi escribió en inglés el siguiente mensaje. Un recordatorio, 2 puntos. Esta es la única Copa de Europa que el Real Madrid ha ganado este año, ya la Maccabi. Un recuerdo a la victoria
de baloncesto
que ellos habían protagonizado sobre el Real Madrid,
espera,
una semana antes.
Lo escribió el Maccabi oficial, la cuenta
se
oficial.
Se supone que la cuenta oficial. Claro. Muy buena pregunta, seguimos.
Es que ese es el tema.
El cuadro israelí encontró respuesta al poco tiempo por parte de Nikola Mirotic, que es
el ala
pívot del Real Madrid de baloncesto, que le respondió de la siguiente manera irónica también en Twitter. También somos los reyes de Europa en baloncesto con 8 copas de Europa. Solo un recordatorio. Estaba clara la intención. Bueno, pues tras este tuit llega una nueva réplica en esta ocasión del estadounidense, el jugador del Maccabi, Rice. El destinatario al que iba dirigido su mensaje era, claro, era Mirotic. ¿Tú formaste parte de alguna de esas 8?
Bueno,
un cruce de declaraciones vía Twitter que más tarde trató de subsanar el Maccabi mediante un comunicado en el que pedía perdón al Real Madrid, explicando que el tuit que generó la polémica no estaba autorizado por el club de Tel Aviv y así lo hicieron saber. Les leo brevemente el comunicado. Al Real Madrid, solo decir esto ya me emociona, pensando que es del Maccabi. Aceptar, por favor, nuestra más cálida enhorabuena por la tremenda victoria en la final de la Champions. El tuit, que fue enviado por accidente desde la cuenta oficial del Maccabi, no estaba autorizado por el club y no representa el espíritu del Maccabi ni de su directiva. Lo lamentamos profundamente. Fue el resultado de un terrible error, ya que uno de nuestros empleados accedió con las claves del club en lugar de su cuenta personal. Este incidente será investigado a conciencia y se extraerán unas conclusiones. El Maccabi de Tel Aviv y el Real Madrid son dos prestigiosos clubes con una larga tradición que incluyen 46 años de duelos inolvidables con victorias y derrotas en ambos lados y con mucho respeto mutuo. Nos aseguraremos de hacer lo posible para que esto siga así. Nuestras más sinceras disculpas. Unos señores, los del Maccabi.
Bueno, es que esto de Twitter, pues es lo que tiene, claro. La cuenta oficial, quién accede a la cuenta oficial.
Sí.
¿Es acaso Twitter un organismo?
Soy acaso el guardián de mi hermano.
Sí. Un organismo oficial, ¿no? Este es el problema de Twitter, pero bueno, es como todo. Bueno, pues nada,
pues
ahí queda
está
zanjada
esa pequeña
la polémica.
Polémica, como les decimos, zanjada, por supuesto, porque también el Madrid es un club señor y seguro que ha aceptado las disculpas del Maccabi. Pasamos a otro tema, Jordi.
Venga.
En este caso vamos a hablarles de una exposición muy interesante que podemos disfrutar durante bastantes meses, hasta el 30 de septiembre de este año en concreto. Les hablamos de la que tiene que ver con las mujeres judías y los baños rituales. El Museo de Historia de los Judíos, en Girona, presenta la exposición fotográfica Plenamente puras, las mujeres judías y los baños rituales. Da un poco de miedo el título. Plenamente puras, pero bueno, así se llama la exposición. Se trata de fotografías iluminadas de mikvaot, de los baños rituales europeos en torno al concepto del mikve y la condición femenina en el judaísmo. Bueno, la condición femenina, una de las condiciones femeninas en el judaísmo, claro. Su autor es el fotógrafo Peter Seidel, de Frankfurt, quien nos muestra la diversidad de diseño y de estructuras de algunos baños rituales judíos de Europa a la búsqueda de su concepto más íntimo y profundo. Así, el mikve se presenta como un lugar auténtico donde la historia deviene viva y palpable. Los recientes hallazgos arqueológicos en el Cal de Girona precisamente han puesto al descubierto los restos de un mikve del siglo XV. Este espacio ha sido fotografiado por Josep María Oliveras y también forma parte de la exposición. La exposición se completa con textos procedentes del proyecto mikve de Lea Lax y Yanis Rubin de Estados Unidos sobre las relaciones de las mujeres judías con el mikve en la actualidad. Testimonios personales, a menudo controvertidos, nos acercan a la tradición del ritual y también a la manifestación de una nueva espiritualidad judía. Muy interesante la exposición, tanto las fotos como estas reflexiones en torno a, bueno, al concepto, a la concepción de lo femenino en el judaísmo.
Bueno,
a la condición, no al concepto, perdón.
Pues claro, viene una exposición que viene a acompañar a este hallazgo, ¿no? Este hallazgo arqueológico,
sí.
Y pues para ponerlo.
No sabemos si ha sido casualidad, si las casualidades existen, Jordi, pero si no, ha sido muy oportuno relacionar, ¿no? Tanto
bueno,
las fotos del hallazgo arqueológico de este mikve del siglo XV como esta exposición dedicada a los diferentes baños rituales que se pueden todavía ver en Europa.
Claro, de alguna manera, bueno, hemos encontrado un mikve. Y claro, la gente que no sabe, pues dice, ¿y qué es eso? Entonces, bueno, pues mira, esto es. Vamos a explicarlo
sí.
todo, ¿no?
Sí.
O sea que también, bueno, no sé si acompaña o como tú dices, es una casualidad, pero está bien también explicarlo para el que no tenga estos conceptos judíos en mente.
Terminamos con música a lo grande, Jordi, funky.
Ah, sí, con
The
Apples.
Digo funky israelí, muy bien.
Yeah. Qué bien,
bueno,
Madrid.
Pues ya se lo habíamos venido diciendo, pero ya les confirmamos, ya les recordamos, más que confirmarles, que los próximos 28 y 29 de mayo en la Sala Tempo, cerca de Plaza España, en Madrid, bueno, pues actúa The Apples, conocidos en todo el mundo por su versión de Killing in the Name of the Rage Against the Machine.
Killing in the Name of... Dun, dun, dun.
Esa.
Un temazo, sí,
temazo,
sí.
Temazo, temazo. Y ellos, bueno, hacen una versión increíble. Ya conocen a The Apples, no tenemos que presentarles a esta banda que fue fundada en 2002 por varios miembros de Radio Trip con la idea de crear funk a partir de, bueno, de diferentes instrumentos y tendencias musicales y del dominio dominante de los metales. Está compuesta por 9 músicos, incluyendo 4 metales y 2 DJs, y basa su sonido en el groove.
En el groove. Di que sí, Raquel.
Y nada, una fiesta, poder ir a un concierto de The Apples. Yo he estado una vez y voy a repetir, Jordi.
Pues venga, a repetir en el Club Tempo.
Sí, les animo a que se acerquen porque es una sala muy interesante, es pequeñita, pero eso te da la oportunidad de estar al lado de The Apples disfrutando de su música.
Pues nada, y a los amantes del funky, este revival del funky setentero, ese grupo que se inventó George Clinton con sus Funkadelic y luego con Parliament, porque sabes que le prohibieron utilizar el nombre de Funkadelic. En fin, una cosa, no, le prohibieron utilizar el nombre de Parliament, en fin, un tema curioso. Pero bueno.
¿Cuánto sabes, Jordi?
Sí, bueno, no sé. George Clinton y su banda, y bueno, dejó una gran influencia que, como vemos, siguen grupos hasta en Israel como The Apples. Pues gracias, Raquel.
Hasta mañana.
Hasta mañana.